En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y muchos hablan de Gaza y de la zona adyacente a Gaza, pero no todos tienen la autoridad en términos de conocer con profundidad lo que significa vivir en esa zona y también el desafío enorme que tiene Israel con el Hamás. Por eso vamos a dialogar, hace mucho que no hablábamos con él, con alguien que nació en la Argentina y ha sido el jefe del, de alguna manera, de la región de Eshkol, parlamentario también, y me refiero a Jaim Ilin. Jaim, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda.
Buen día. Acá ya recibimos la porción de los misiles a la mañana, así que buen día para ustedes.
Ya hoy también recibieron hoy, cuando se está tratando de llegar a un cese al fuego.
Ajá. No, es el peor día que hay, Miguel. Es muy peligroso este día cuando se habla de que puede haber un contrato o una confirmación de que de silencio. Son los peores días o las peores horas, porque la gente ya quiere estar fuera de su casa, fuera de su refugio, ir a pasear, ir a caminar, y en esos momentos es cuando el terror y el Hamás empiezan a disparar. Por eso, hasta que no se termine, no se termine. Uh-huh. Y los únicos que pueden decir eso es el ejército de Israel.
Jaime, yo decía, si alguien puede hablar con autoridad de lo que ha vivido todo aquel que vive cerca de la Franja de Gaza, eres tú, que tantos años estuviste ahí de alguna manera conteniendo a la población, explicando la terrible vivencia, y también luego, bueno, ya como parlamentario en la Knesset, llevando el tema y abordándolo, y ahora voy a entrar obviamente en preguntas mucho más complejas, porque en tu participación también en el Parlamento y en comisiones de seguridad y más, tendrás mucho para contarnos. Digo, uno se pregunta, imagino estarán discutiendo, Israel, cómo luego del último round, el anterior, porque esto es casi un combate de boxeo, jamás logra nuevamente tener este nivel de arsenal de misiles, cómo puede haber construido estos túneles que sería un subterráneo en una ciudad cualquiera del mundo. Y la pregunta es, ¿la inteligencia israelí falló? ¿El ejército de Israel no supo qué hacer? ¿Los políticos de Israel no quisieron entrar en confrontación? ¿Cómo se puede explicar en primer término esto desde el punto de vista de la seguridad?
Hay que dividir esto. El ejército sabía exactamente lo que se llama el metro. El metro es porque es una ciudad dentro, debajo de la tierra. Uh-huh. No son los túneles que salen para Israel, porque eso ya lo terminamos. Terminamos la pared contra los túneles. Uh-huh. ¿Okay? Mira lo que te estoy explicando. El gobierno de Israel en los últimos 15 años puso aproximadamente 4 billones de dólares en defensa, en blindar nuestras casas, los colegios, los hospitales, todo lo que es en un radio aproximadamente de 0 a 7 kilómetros de la frontera y más hasta Ashkelon hoy día. La otra fue Kipat Barzal, la defensa contra los misiles, que salva mucho la vida, y la tercera, la pared contra los túneles. Así que nosotros estamos jugando a la defensa. Una defensa que tiene que dar al gobierno, al ejército, tiempo de pensar cuál es la estrategia que quieren. Y ahí estamos. El ejército hace lo que el gobierno quiera. Acá no es una dictadura. El ejército decide lo que hacer. ¿Ok? Hay un gobierno. El gobierno de Benjamin Netanyahu, en los últimos, podemos decir, 4 años aproximadamente, 5 años, ¿ok?, decidió a lo que se llama a ir a, no sé, de traducir una palabra que se llama Asgara. Asgara no es un contrato de paz, pero es algo parecido a eso, que dice, el mundo va a invertir dentro de la Franja de Gaza, van a haber lugares de trabajo, van a tener lo que perder, pero van a tener un futuro para sus hijos. Ese era el pensamiento. Dejaron entrar a mucho dinero adentro, y cuando vos ves hoy día de lo que los misiles que dispararon, la cantidad en una semana, en la misma cantidad de que explotaron acá en 51 días, ¿entendés dónde fue el dinero? El Hamás, el terrorismo, puso el dinero en vez de invertirlo para un mejor futuro de su población, lo invirtió para un mejor futuro del terrorismo. Y ellos construyeron esa ciudad debajo de las tierras. Significa que la ideología de ellos es una ideología negra, de oscuridad, no de futuro. Y esos son los problemas más grandes que hay. Cuando yo hablo con el gobierno de Argentina, me preguntan, o de periodistas de Argentina, o de Brasil, o de México, me dicen, ¿qué es lo que podemos hacer? Digo, no abrazan a Israel. Israel no necesita el abrazo. Salgan en contra del terror. El problema de Israel, el problema del mundo entero, es el terror. Y el peor terror es un terror de religión. Porque si al final el Hamás va a poder atraer a la ultra, lo que se llama la ultra de los musulmanes dentro de Israel, y romper el amigazo que tenemos con ellos después de 70 años, y los musulmanes van a empezar eso en Europa, y es el peligro que tiene Europa. En Francia la mayoría son musulmanes, no son terroristas, pero son musulmanes. Pero lo peor que podemos hacer en el mundo es que esto pase a ser lo que el Hamás quiere y el Jihad quiere, una guerra de religión. Significa que, como decía Einstein, no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero en la cuarta tiraremos piedras. Lo que significa es que no sabemos dónde va a terminar eso. Así que el mundo entero tiene que salir en contra del terror, no en contra de la religión, y explicar que es un terror para cualquier cosa y no un problema de religión.
Bien, has abierto dos temas importantísimos, y ya que mencionaste el mundo, y sin olvidar no solo que naciste en la Argentina, sino que además en la CNESET tenías como, digamos, uno de tus cargos el vínculo particular entre Israel y Argentina. Habrás leído, escuchado de la declaración de la Cancillería Argentina que llamó a Israel a, de alguna manera, no solamente a no utilizar el fuego, sino que lo puso al Hamás y a Israel casi en la misma, en el mismo plano. ¿Qué tendrías para decir?
Yo no tengo lo que es. Mira, yo no al final, el gobierno de Argentina, el gobierno de México o el gobierno de cualquier país es elegido por su pueblo. Si la gente quiere escuchar eso, de que ese terror religioso, les digo yo, puede entrar también a Latinoamérica, no por Argentina, sino por el más al norte, y que tenés ya a Irán en bases, los tenés allá. Como cualquier, siempre digo, puedes explicar a un nene 10 veces, hasta que él no lo haga, no va a entender lo que es poner los dedos dentro de la electricidad, ¿ok? Es así la vida. Hasta que no entiendan lo que significa vivir en una frontera de terror, cuando vos más que todo querés la paz, y el terror no quiere eso, porque paz es en contra de la ideología del terror, significa que ellos no van a poder vivir más como terroristas. Entonces estamos en un problema. Ahora, yo no tengo ninguna opinión, ni voy a decir nada, no al presidente de Argentina ni a ningún presidente. Tratan en esta época, cada uno trata de ir caminando despacito sin que los huevos se rompan.
Bien, dijiste un nene, me gustó la analogía, tiene que probar un poquito y ahí entonces se va a dar cuenta. La Argentina ya probó dos veces, tuvo dos grandes atentados aquí. Y digo, ¿qué más tiene que probar la Argentina para entender lo que significa ese terrorismo? Como para haber hecho una declaración que va casi en contra de la gran mayoría de los países del mundo que han condenado al Hamás.
Miguel, tenés la razón. La embajada de El AMIA es lo que yo siempre digo, el corazón del judaísmo en Argentina. Pero la embajada es Israel adentro de Argentina. Sí que es posible que hasta que el terror musulmano no ataque a la Casa Rosada, es posible de que no pase nada, ¿ya entendés? Así es la vida, nadie puede entender. En Europa no entendían lo que era el terror hasta que no explotaron en Bruselas las bombas, y hasta que no explotaron en Inglaterra, y hasta que no explotaron en Alemania, y hasta que no el terror no llegó a Francia, no podían entender. Hoy están entendiendo, entienden eso, pero también entienden el peligro, que es un peligro no del terror, sino de la ideología del Hamas, que es lo que trata de hacer dentro de Europa y dentro de Israel.
Bien.
Cuando para ellos, la meta de ellos es que al final esto pasa a ser una guerra religiosa.
Bien.
Y no una guerra de, digamos, de la gente que quiere un futuro como Israel, que trata de que todos sus vecinos sean parte del startup que se llama Israel. Uh-huh. Y tratar de ser, como siempre digo, el judaísmo, ser la luz de los pueblos.
Uh-huh.
Mira, en los contratos de Abraham que hizo Benjamin Netanyahu, ideológicamente yo y Benjamin Netanyahu es de nada que ver, okay, pero hay que decir las cosas buenas también que él hace. Abre ahora una puerta entera para tratar de que ellos entren, inviertan dentro de la Franja de Gaza. Ellos quieren eso, pero también ellos dicen algo que no se lo va a escuchar en las comunicaciones, ni en los diarios, ni en ningún lugar. Ellos dicen, nosotros no ponemos más dinero todo el tiempo que el Hamás sigue siendo terrorista. Nos piden a nosotros que nosotros hagamos la lucha para sacar al Hamás. Nosotros no vamos a hacer eso. Ellos tienen un pueblo, te digo yo, tienen 30.000 a 50.000 soldados en lo que se llama la Franja de Gaza, terroristas, viven de eso aproximadamente y reciben sueldo de 300 a 400 mil personas, que es esa familia del Hamás. El resto, 1.5 millones, 1.600.000 palestinos que viven en la Franja de Gaza, viven en dictadura. Ellos no quieren eso. Viven allá en un nivel de vida de una villa miseria, puedes decir. Pero el Hamás vive en la riqueza, en los edificios más altos que hay y los más nuevos que hay, y esos que se construyen al lado del mar y en el norte de la Franja de Gaza. Así que también dentro de la Franja de Gaza el Hamás entiende que si la pobreza va a seguir, tiene un peligro de perder también su gobierno dentro de la Franja de Gaza. Así que hay dos cosas que podemos hacer. En primer lugar, que no salgan afuera, que sigan viviendo dentro de la ciudad, debajo de la tierra. En segundo lugar, decirle al mundo, vamos a dar un mejor futuro al 1.600.000 personas que quieren vivir y quieren futuro y quieren estudiar. Eso es lo que nosotros tenemos que decir al mundo. El problema es que Benjamin Netanyahu, como primer ministro, él piensa que es el único que puede explicar a Israel. No, hay más gente que puede explicar a Israel, y hay otras opiniones, no únicamente la opinión de Benjamin Netanyahu. Y cuando él hace una comunicación de prensa por todo el mundo, están seguros que él es el que portavoz, digamos, de Israel. Y no, la gente acá no piensa exactamente como el primer ministro. Hay cosas que nosotros tenemos que decir y él no las dice, y creo que parte del pueblo de Israel, que está viviendo eso ya de 2001, o sea, 20 años estamos viviendo abajo del terrorismo de misiles, ¿ok? Parte de la culpa es del primer ministro y del gobierno de Israel, que no hizo nada para que eso no siga adelantándose. Todo el tiempo se adelanta. Hoy día ya Tel Aviv, misiles 100 kilómetros a Tel Aviv o a Jerusalén, no es nada para ellos. ¿Entendés?
Jaime,
que si eso no lo paramos ahora, la próxima vez ya no sabes a dónde van a caer los misiles.
Sí,
¿y los misiles a Haifa van a venir del norte, del Líbano, o van a venir de la Franja de Gaza?
Uh-huh.
Y atrás de todo eso está Irán.
Uh-huh. Jaime,
que no es nada simpático.
Así, abriste muchos frentes, obviamente cada uno por sí mismo, pero tocaste uno muy sensible, que es el vínculo entre la población judía de Israel y la población árabe, puesto que me parece por primera vez la narrativa del Hamás sumado a lo que aconteció hizo que haya un levantamiento de la población árabe en israelí, y eso realmente, como decías, en esa guerra de religiones, incluso si va a ir hacia los más extremistas, tal vez es el peligro más importante hoy que Israel tiene después de esta contienda. ¿Cómo ves ese panorama?
Mira, Miguel, tengo un minuto porque nos dicen ahora entrar de vuelta al refugio. Uy. Dentro del refugio no tenemos nada, así que yo te digo algo de que lo hago muy corto, ¿ok?
Dale, a cuidarte.
El problema con los árabes no es únicamente el Hamás y no es únicamente religioso. El problema con los árabes es que los diputados que están dentro de la Knesset, ellos no luchan por los árabes en Israel, sino luchan por los palestinos que están en Cisjordania, ¿ok? Hay que entenderlo eso. Nadie lucha, y te aseguro yo, nadie lucha políticamente por los árabes dentro de Israel. No tienen, ellos hacen las elecciones, pero esos diputados que los conozco, y es parte de mi crítica, no luchan para ellos. Eso es uno. La otra, hay que entender que es la culpa también ahora del gobierno de Israel.
Jaim, los árabes, al refugio,
cuando no tienen trabajo, Jaim, y no van a estudiar, porque no les importa al gobierno si estudian o no, la ley no es parte de eso. Si ley es una ley del país, no puede ser que cuando dicen que hay lo que se llama educación que es gratuita, los beduinos en el sur o los árabes en el norte no van a estudiar.
Jaim, okay. La seguimos en otro.
Las elitas pueden estudiar, así que
la seguimos en otro momento
para que estén en igualdad. Esa igualdad no existe acá, no hay quien luche para ellos. Y lo que salió ahora salió parte de la religión, parte de la igualdad, una semi revolución que tratan de hacer. Pero hay que entender, la fuerza que une a todos acá en Israel es más fuerte que cualquier terrorismo que quiera entrar dentro del país. Y Miguel, te digo, yo abro la puerta, ahora tengo que entrar dentro del refugio. ¿Okay?
Por favor, un abrazo grande y la seguimos en otro momento. Gracias por estos minutos.
Chao. Muchas gracias, chao, chao.
Jaim Ilin, quien ha sido por muchos años el jefe de todo lo que es el ESOR, la zona regional de Eshkol. Si alguien que conoce lo que es esto, yo trataba de apurarlo para que se fuera al refugio y él quería seguir explicándonos, y fue además miembro del Parlamento. Creo que nos ha dado un panorama tan claro que vale la pena incluso volverlo a escuchar.